Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 del mediodía. Comenzamos así la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí. Hoy 20 de septiembre de 2023. El equipo es el que sigue a continuación. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. La productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
Cientos de manifestantes de Cuba, Irán, Ucrania, Bolivia, Armenia y minorías chinas se reunieron ayer frente a la sede de la ONU en Nueva York para exigir libertad mientras los líderes mundiales tomaban el podio de la Asamblea General del organismo. Aunque la gran mayoría de los activistas asistió al encuentro para protestar por la presencia de los representantes de sus países en el espacio designado para las sociedades civiles de las naciones miembros de la ONU, también se respiraba un ambiente de solidaridad, indicó La Voz de América.
Las dificultades se hermanan y aquí todos sienten el dolor del otro, dijo a La Voz de América Yamira Eidari, una colombiana de padre iraní que aseguró entender lo que sienten los cubanos, nicaragüenses y venezolanos. La comunidad de la nación persa fue la más numerosa en la plaza, donde ocuparon gran parte del espacio con banderas, fotografías de mártires y carteles que denuncian al presidente Ebrahim Raisi.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, reiteró el llamado a Cuba, Nicaragua y Venezuela para que respeten la Carta de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Amplía Alejandro Marcano.
Estados Unidos aseveró que aún falta mucho para reabrir la embajada en Venezuela.
Estamos aún lejos de eso.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental también reiteró el llamado a Caracas, así como a Nicaragua y Cuba, a que se respete la Carta de los Organismos Multilaterales, como la ONU y la OEA.
Tiene que respetar la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, la Carta Interamericana Democrática, y respetar sus propias leyes. Eso es algo clave para nuestro hemisferio. Para promover el bienestar de nuestros pueblos, hay que darles libertad y democracia.
Nichols, en entrevista con La Voz de América, consideró clave para el cambio de política hacia el país suramericano, lo que será posible solo si se evidencia un proceso de elecciones libres, transparentes y justas.
Queremos ver un país democrático. Hay una oportunidad para el régimen de Nicolás Maduro de demostrarle al mundo que sí respeta la democracia y no teme a una elección. Ha dicho eso muchos mandatarios del hemisferio. Yo creo que es algo normal dentro del hemisferio. Y si él y su gobierno está en ese camino, nosotros estamos dispuestos a eliminar las sanciones que tenemos en contra de su régimen.
A Maduro le siguen ofreciendo desde Estados Unidos la oportunidad de aliviar la mayoría de las sanciones que pesan sobre su régimen si sus funcionarios detienen la arremetida contra la oposición y opositores.
Hay dos temas. Unos son los norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela. Otro tema son los presos políticos en Venezuela. Ambos grupos debieran de ser liberados lo más antes posible. Yo creo que Venezuela debiera de actuar para abrir su sociedad y regresar a la comunidad internacional.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Unión Eléctrica de Cuba prevé para este miércoles una afectación de 856 megavatios en el servicio nacional, 89 megavatios más de lo previsto. Luego de la cumbre del grupo de los 77 más China en La Habana, la población cubana ha visto esta semana un marcado incremento en el déficit de generación, superando diariamente los pronósticos de la Unión Eléctrica. Según la empresa estatal, la afectación del martes se elevó a 746 megavatios en la hora pico, para un déficit que se prolongó nuevamente las 24 horas del día.
La Unión Eléctrica cifra las afectaciones contando con la entrada de un número variante de megavatios de unidades y motores combinados y en el pronóstico de hoy se estima la entrada de 214 megavatios. De no ser así, el déficit podría superar nuevamente lo previsto por las autoridades. Este miércoles, las limitaciones en la generación térmica indican unos 432 megavatios, mientras que en la generación distribuida están indisponibles por avería 944 megavatios y en mantenimiento otros 168. La central termoeléctrica de Guiteras en Matanzas continúa fuera del sistema por avería, al igual que la unidad 2 de la Fulton en Holguín. En mantenimiento permanece la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco y la unidad 5 de la Renté en Santiago de Cuba.
Y como es costumbre a esta hora, le damos la bienvenida en este noticiero a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, que trae un avance de Cuba al día.
Bueno, un gusto como siempre estar con ustedes acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Vamos a estar dándole seguimiento a la participación de Díaz-Canel en la Asamblea General de Naciones Unidas, reacciones de Cuba. Tenemos reacciones de economistas también que están poniendo en contexto que el discurso que la víspera pues realizó en su intervención ahí Díaz-Canel está descontextualizado de la realidad nacional, que el tema no pasa por el diferendo con Estados Unidos, sino con la falta de alimento y la escasez, la miseria, los apagones que hay en Cuba. De esto no habla Díaz-Canel. Tenemos dos o tres economistas también. Vamos a hablar de las MIPIMES y la perspectiva de este planteamiento que ha hecho el portal Bloomberg de ofrecerle financiamiento. ¿Cómo funciona esto en Cuba? Bueno, es bueno poner en contexto y recordar que actualmente cualquier negocio que provenga de Estados Unidos o que tú emplees en Estados Unidos tiene que pasar a través de la empresa socialista cubana, si no, no se puede comercializar dentro de la isla. ¿Quiénes se beneficiarían de esto? Vamos a hablar con expertos. Y tenemos también el tema de los apagones, que los escuchaba ustedes hablar sobre la situación. En el reporte de hoy también, por primera vez en los últimos días, están planteando la situación que hay algunas termoeléctricas que están afectadas por falta de combustible. Hay escasez de combustible, no hay en Cuba. Todo esto en nuestro espacio en Cuba al Día, así como la situación que hay con varios presos en la prisión de Arisa, en la provincia de Holguín, que están reclamando mejor alimentación, derechos y mejores tratos.
Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 2 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:38, más noticias. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue ovacionado al comenzar su discurso ante la 78ª Asamblea General de la ONU, en el que denunció cómo Rusia usa la escasez alimentaria como arma. Asimismo, Zelensky lamentó el uso de la energía como arma, luego que Rusia recurriera a su reserva de gas y combustible para presionar a Occidente. El líder ucraniano afirmó que Rusia aprovecha la energía nuclear e incluso que está convirtiendo las plantas nucleares de otros países en auténticas bombas.
Además, el jefe de Estado de Ucrania destacó cómo su país se deshizo de su arsenal nuclear en los años 90, mientras que Moscú se aferraba al suyo. Zelensky también denunció el rapto de niños ucranianos por parte de Rusia y habló del esfuerzo de su país para recuperarlos.
El impacto del cambio climático es otro de los temas que dominan la agenda de esta sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por eso regresamos allí a la Gran Manzana con Celia Mendoza de La Voz de América.
Avanzan los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde este miércoles se esperan las intervenciones de Honduras, Chile, así como Ecuador, en una sesión que, según el embajador de Guinea Ecuatorial ante la ONU, Anatoly Nadan, ha logrado tocar temas claves de la agenda establecida este año.
Se adoptó ya la declaración sobre los objetivos del milenio. Entonces, la esperanza es que los líderes que están participando en estas reuniones al final se lleguen a unas conclusiones muy importantes para el beneficio de la población global.
Asimismo, la reunión permite exponer propuestas y peticiones de cada una de las naciones, como lo hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien le ha dado eco a la idea de gran parte de los líderes mundiales, quienes piden apoyo financiero a naciones en desarrollo y una transformación a los sistemas de préstamo.
Tiene que cambiar, y vuelvo al tema del sistema financiero mundial, porque si
como en el caso de Colombia, tienes que dedicar la mayor parte del presupuesto a pagar deudas con unas tasas de interés que, debido a que el cambio climático nos vuelve más riesgosos, entonces son más altas. Y resulta que la crisis climática no la produjimos nosotros, sino estos países con sus chimeneas de gases de efecto invernadero. Entonces estamos en el peor de los mundos. Aquí se produce el problema y nosotros lo pagamos. Eso aumenta la desigualdad.
Los líderes tendrán la oportunidad de avanzar en las discusiones de alto nivel sobre el cambio climático, mientras el Consejo de Seguridad se reúne para hablar acerca de la situación en Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió el martes a la Asamblea General de la ONU diálogo para resolver el conflicto de Ucrania.
La guerra en Ucrania resalta nuestra incapacidad colectiva para hacer prevalecer los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Nos subestimamos las dificultades para lograr la paz, pero ninguna solución será duradera si no está basada en el diálogo.
Será duradera si no for baseada en el diálogo.
A raíz de la ola de delincuencia que se ha generado en algunos puntos de Perú, el gobierno ha declarado estado de emergencia en lugares críticos. Hacemos contacto desde Lima con Silvia González.
En el Perú, y en menos de 72 horas, dos discotecas en Lima, la capital del país, fueron objeto de ataques con granadas lanzadas a su interior por sujetos que buscaban extorsionar a los propietarios. La Policía Nacional detalló que la acción de los delincuentes se generó porque no lograron el pago de una denominada cuota. Estos y otros hechos motivaron al gobierno a declarar estado de emergencia en determinados distritos. El jefe de gabinete, Alberto Otárola, explica el objetivo de esta decisión.
Esta declaratoria de emergencia, ¿qué va a permitir? El control del orden interno a cargo de la Policía Nacional, pero el apoyo estratégico y los activos críticos a cargo de las Fuerzas Armadas.
Los distritos en Lima que fueron declarados en emergencia son San Juan del Urigancho y San Martín de Porres, los que además presentan el mayor número de delitos, en especial los asaltos a mano armada. Esta declaratoria no solo queda en los distritos de la capital limeña, sino también en Sullana, un distrito ubicado en el departamento de Piura. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, informó que las Fuerzas Armadas se mantendrán activas para apoyar a la Policía Nacional.
Al estado de emergencia declarado en las zonas fronterizas de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Madre de Dios y Tacna, en apoyo a nuestra Policía Nacional, no solamente para el control de migrantes que ingresan de manera irregular, sino también en un control específico sobre los ilícitos que se desarrollan en la zona de frontera.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, los índices de criminalidad están aumentando comparados con cifras que tenían antes de la pandemia. De acuerdo a su último informe del periodo entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, un poco más del 23% de jóvenes mayores de 15 años fueron víctimas de actos delictivos, lo que representó un aumento de 0.7% respecto al segundo semestre del año 2022. Silvia González, Voz de América, Perú.
El caso del caricaturista e ilustrador venezolano cuya participación en un programa de radio quedó suspendida por presiones gubernamentales expone la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Fernando Pinilla es un caricaturista e ilustrador venezolano que asegura con una línea crítica pero sin faltar al respeto ha expuesto la realidad de los venezolanos en diversos medios de comunicación dentro y fuera del país durante los últimos 15 años. La semana pasada denunció a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que su participación como copresentador de un magazine de radio en el que no se abordaban temas políticos fue cancelada por presiones de una alcaldía oficialista luego de publicar en otro medio una caricatura que sugería críticas hacia la gestión gubernamental. En conversación con La Voz de América, Pinilla expone que su salida de la radio significa un traspié, porque según dice se trata de un canal de información y entretenimiento necesario para los ciudadanos en momentos de tanta presión.
Porque la gente lo que más necesita es un espacio para distraerse, para distenderse, y sencillamente cortar ese espacio, que no tenía nada que ver con la política, que era un magazine de variedades, y por el trabajo que uno hace fuera de los medios, de ese medio como tal, es absurdo. O sea, me parece que viene a ser una forma más de demostrar que acá la libertad de expresión no existe.
Pinilla reflexiona sobre lo que a su juicio debería significar el trabajo de los medios para los políticos.
Al final, la información y la denuncia le sirve al político para analizar si lo está haciendo bien o mal. Es más, ellos no deberían ver o satanizar de esa forma la información, el periodismo, el ejercicio de la comunicación, porque evidentemente no es la finalidad de esto. La finalidad es que ellos pudieran hasta corregir. Qué bien sería que lo tomaran de esa manera y dijeran, mira, me estoy equivocando en esto, o vamos a corregir. Pero lo toman sencillamente como un ataque frontal, que no lo es.
Venezuela ocupa el puesto 159 de 180 países de la clasificación sobre libertad de prensa 2022 de Reporteros Sin Fronteras, que señala el clima de restricción de la información y la amenaza contra el ejercicio del periodismo independiente. Sin embargo, funcionarios del gobierno venezolano sostienen que la libertad de expresión está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Human Rights Watch denunció que hombres con porras de metal atacaron brutalmente a un disidente y a su esposa en Phnom Penh, Camboya, el 12 de septiembre. El disidente Nay Nak permanece hospitalizado con graves heridas en la cabeza y las extremidades.
El ataque comparte similitudes con agresiones denunciadas a principios de 2023 contra miembros del opositor partido Candlelight, que nunca fueron investigadas seriamente, indicó Human Rights. La ONG agregó que el ataque contra Nak y su esposa a plena luz del día genera serias preocupaciones de que la brutalidad del gobierno de Hun Sen contra las voces críticas se mantenga sin cambios bajo el gobierno de su hijo.
Azerbaiyán dice que la ofensiva en Nagorno-Karabaj terminará cuando haya un desarme. Amplía Europa Press con más detalles.
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha afirmado que las operaciones militares lanzadas el martes en territorio de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj terminarán si se deponen las armas y estos grupos son desarmados, antes de reiterar que se trata de una operación antiterrorista contra células respaldadas por Armenia. Aliyev ha trasladado al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que las autoridades azeríes han formulado varios llamamientos al diálogo, a representantes de los residentes armenios en la región azerí de Karabaj, y ha incidido en que, si bien todos ellos han sido rechazados en el pasado, sigue dispuesto a mantener estos contactos. Además, ha indicado que las llamadas elecciones presidenciales del 9 de septiembre en Nagorno-Karabaj son una continuación de las provocaciones deliberadas contra la soberanía de Azerbaiyán y la organización separatista creada y apoyada por ella. Por su parte, Blinken ha pedido a Azerbaiyán el cese inmediato de las acciones militares en Nagorno-Karabaj y una desescalada de la situación. Así ha abundado en que no hay una solución militar y ha reclamado a las partes retomar el diálogo para resolver las diferencias entre Bakú y los armenios de Nagorno-Karabaj. Los combates han dejado hasta la fecha 32 muertos y más de 200 heridos.
El príncipe Fumihito de Japón y su esposa Kiko partieron este miércoles rumbo a Vietnam para una visita oficial de 6 días con motivo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Este viaje supone la tercera visita de Fumihito y la segunda de Kiko a Vietnam, país con el que Japón tiene hoy una relación muy cercana. Este mes, Vietnam también ha recibido visitas oficiales de China y Estados Unidos, país con el cual ha elevado sus relaciones diplomáticas a su nivel más alto.
El líder de Norcorea, Kim Jong-un, regresó a Pyongyang tras su viaje a Rusia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
De vuelta en casa, el líder norcoreano Kim Jong-un fue recibido con fervor en Pyongyang tras finalizar su viaje de una semana por Rusia. Según la agencia estatal norcoreana KCNA, Kim llegó en buen estado tras llevar a cabo unas actividades revolucionarias externas inmortales que quedarán grabadas por siempre en la historia del desarrollo de la amistad entre ambos países. La gira del dirigente por el extremo oriente ruso incluyó una cumbre con el presidente Vladimir Putin, que avivó los temores de que Corea del Norte pueda proporcionarle armas a Moscú para su ofensiva en Ucrania. La televisión estatal norcoreana difundió el miércoles un documental con los principales momentos de la visita de Kim a Rusia y de su encuentro con Putin.
12:48 minutos, a continuación El Mundo en un Minuto.
Naciones Unidas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que es posible alcanzar un ambicioso acuerdo respaldado por Estados Unidos para normalizar las relaciones con Arabia Saudita, mientras sostenía una reunión con el presidente de Estados Unidos en Nueva York.
Tokio, el rápido fortalecimiento militar de Japón preocupa a los residentes de las islas de Okinawa cercanas a Taiwán, según su gobernador Deni Tamaki, tensando aún más los ya tensos lazos entre la región y el gobierno del primer ministro Fumio Kishida.
Moscú. Rusia expresa el deseo de ampliar los lazos con Corea del Norte en todas las áreas posibles a través de su portavoz Dmitry Peskov.
Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, solicita al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que su país garantice los derechos y la seguridad de los armenios que viven en la disputada región de Nagorno-Karabaj, donde han llevado a cabo una ofensiva militar en las últimas horas.
Atenas. La Guardia Costera griega rescató este miércoles a 232 migrantes en 5 operaciones distintas en el Mar Egeo Oriental y en el Mar Jónico.
Ciudad de México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este miércoles a la empresa Ferromex por suspender 60 trenes de carga ante la presencia de más de 4.000 migrantes en las vías o los carros en medio de una nueva oleada migratoria. Tiempo de ciencia y tecnología. El helicóptero Ingenuity de la NASA bate récord de altura en un vuelo sobre un cráter del planeta Marte. Europa Press tiene este informe.
El helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte ha batido su récord de altitud en vuelo sobre el cráter G0 del planeta rojo, alcanzando 20 metros sobre el suelo, dos más que la marca anterior. Este era el propósito del vuelo número 59 de esta aeronave, primera de vuelo bajo control en otro mundo, que se desplegó en Marte en febrero de 2021. Así, la aeronave, que contribuye con sus imágenes a planificar la exploración en superficie de Perseverance, totaliza 13,3 kilómetros recorridos durante 106 minutos de vuelo en la tenue atmósfera de Marte. De esta forma, Ingenuity mide medio metro de altura y pesa 1,8 kilos. Dispone de 6 baterías de iones de litio que se cargan con energía solar y sus 4 palas de fibra de carbono están dispuestas en 2 rotores que giran en direcciones opuestas a alrededor de 2.400 revoluciones por minuto, mucho más rápido que un helicóptero en la Tierra.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Para que suene en catalán, con ustedes el Pepe.
Ah, bueno, oh, imagínate tú. Bueno, y para contestarte, acaba de comenzar el partido del Real Madrid.
Ay.
La Champions tiene, en este mundo del fútbol y la vida tiene sentido. El Real Madrid juega en el Santiago Bernabéu contra el Union Berlin de la Bundesliga en la primera jornada de la Champions. Y para contestarte en catalán, ayer el Barcelona ganó 5-0 contra el Amberes. No hubo sorpresas.
¿No había portero?
Ay, no hubo sorpresas en la primera jornada de la Champions. El Milán empató en casa contra el Newcastle United. Eso le puede costar más tarde. El Young Boys de Suiza perdió contra el Leipzig de Alemania 3-1. El Barça aplastó al Amberes 5-0. El Feyenoord Rotterdam derrotó 2-0 al Celtic. El Atlético de Madrid empató en Italia contra el Lazio de Roma 1-1. El Manchester City de Pep derrotó 3-1 al Estrella Roja Belgrado. Wow, le metieron un gol a Pep, imagínate tú. Y el Paris Saint-Germain derrotó 2-0 al Borussia Dortmund en el grupo de la muerte. Y el Porto no tuvo ningún problema con el Shakhtar Donetsk 3-1. Ya comenzó el Real Madrid, más tarde el Bayern de Múnich contra el Manchester City, el Napoli contra el Braga, el Inter contra la Real Sociedad de San Sebastián y el Sevilla recibe al Lens.
Minuto 6-0-0.
Así es, muchas gracias. Oh, wow, vamos a qué pasa en el minuto
11. En el otro partido también Galatasaray, sí. 0-0 con
Copenhague, Dinamarca. Sí, Copenhague. Muy bien. Esta noche, Leo Messi y compañía contra Toronto. El Tata Martino no se atrevió a decir si Leo Messi iba a ser titular. Sí dijo en una conferencia de prensa que su fatiga muscular está evolucionando muy bien. Vamos a ver si está evolucionando para lo suficientemente como para jugar esta noche. O por lo menos si sale en la segunda mitad, en la etapa complementaria como suplente. No tengo que decirles, este es el partido entre los dos peores clubes de la Confederación del Este de la MLS. Así que los dos se ven obligados a ganar esta noche aquí mismo en Fort Lauderdale a las 7:30. Muy bien, pasamos a la pelota. 4 cubanos en acción. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Astros de Houston 9-5. Y el cubano Sionel Pérez, el zurdo, fue el pitcher justamente que se llevó el rescate para los Orioles de Baltimore. Por los Astros de Houston, Jordan Álvarez no solamente se fue en blanco, el tunero, sino que se ponchó 2 veces. Y José Pito Abreu se ponchó 3 veces en este partido. Así que Sionel Pérez con el rescate. Los Mets perdieron contra los Marlins. O sea, los Marlins están a solo medio juego, ¿okay?, de alcanzar el último lugar en la Liga Nacional.
Tienen chance todavía.
Tienen bastante chance, pero tienen que ganar.
¿Los Mets?
Los Mets. Los Mets fueron eliminados en julio de la contienda.
Mi equipo.
Los Azulejos de Toronto castigaron a los Yankees de Nueva York 7-1 anoche en el Bronx, dándole un serio revés. Las aspiraciones Yankees están agonizando lentamente, todos los días un poquito, todos los días están desangrándose poco a poco. Todavía están vivos, pero eso es matemáticamente. En el béisbol no existe matemáticamente, porque hay tantos equipos en la ecuación, en la combinación, que aunque tú ganes todos tus partidos, no depende de ti entrar a los playoffs.
Eso es penoso.
Sí, es penoso. Especialmente si tienes una nómina que gana $300 millones. Es penoso. Perdieron contra los Azulejos de Toronto 7-1. El japonés Kikuchi fue el pitcher ganador ayer, su décima victoria de la temporada. Springer con 2 hits, 2 carreras anotadas. Bichette, 2 impulsadas, 2 hits, 2 anotadas. Y Biggio con 2 imparables en este partido. Atlanta aplastó a los Phillies de Filadelfia 9-3. El venezolano Ronald Acuña Jr., oigan esto, con 2 jonrones, 3 bases robadas y 3 carreras impulsadas en un solo partido de béisbol.
Resucitó el mejor equipo.
Los Bravos, después de perder 4 en fila. Los Bravos, para que tú veas, en los playoffs tú pierdes 4 en fila, estás eliminado. Así que no se pueden dar el lujo de perder 4 partidos consecutivos. Bueno, los Marineros de Seattle y los Texas Rangers están empatados en este momento en la lucha por el último cupo a la postemporada en la Liga Americana. Ambos ganaron anoche, lo cual no le conviene a los Yankees. Y si la postemporada comenzara hoy, Texas clasificaría a los playoffs porque tienen mejor competencia directa, récord contra el equipo de Seattle. El cubano Adolis García anoche conectó su jonrón número 35, suma 101 carreras impulsadas. Adolis García, el alma y corazón de los Texas Rangers. Y los Marineros de Seattle, Luis Castillo, el as de la rotación de picheo, el dominicano, con su victoria número 14. Lanzó 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 8. Bueno, regresemos al tema del fútbol. La prensa americana está criticando mucho al Inter Miami, porque todos los fanáticos que han comprado boletos por $3,000, $4,000, $5,000 para ver a Leo Messi jugar, y a veces lo ven jugar 20 minutos y a veces no lo ven jugar del todo. Así que, pero eso es parte del deporte.
Sí, claro.
Sí, pero no, la gente no quiere comprender eso.
Tienen que vender más camisetas.
Así es. Vamos a ver qué pasa esta noche a las 7:30, Toronto contra Inter Miami en Fort Lauderdale en la
MLS. Oye, ¿cuánto vale un hot dog ahí en Fort Lauderdale?
$9.95.
¿Y una cerveza?
A 15 pesos. Pero okay. Es bien grande, es bien grande. Sí.
Gracias, doble. Pepe.
Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Luces, cámara, acción, tiempo de conocer lo que pasa en el mundo del entretenimiento, porque Shakira, Karol G y Camilo lideran las nominaciones para los Grammy Latinos en Sevilla, España.
Comienza la carrera hacia unos Grammys latinos inéditos y con fuerte acento colombiano. La Academia Latina de Grabación estadounidense difundió el martes los nominados para una premiación que por primera vez saldrá de Estados Unidos y se celebrará en noviembre en la ciudad española de Sevilla. Los colombianos Shakira, Karol G y Camilo son los intérpretes que encabezan las nominaciones. Shakira peleará por uno de los premios más codiciados, Grabación del Año, por su colaboración con el productor argentino Bizarrap, que la propia superestrella definió como un gran desahogo tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. Karol G, con Mientras me curo del Cora, también compite en esa categoría, en la que están nominados otros artistas como Rosalía, Juan Luis Guerra, Maluma y Marc Anthony. A su vez, Shakira y Karol G compiten juntas con el éxito TQG en categorías dominadas por el reggaetón, como Mejor Canción Urbana y Mejor Fusión Interpretación Urbana. Camilo aspira a obtener, entre otros gramófonos, el de Mejor Álbum del Año, con De Adentro Pa' Fuera, una categoría que, además de Karol G, tiene a otros colombianos como Juanes y Carlos Vives.
Hora de repasar titulares. Celebra la Asamblea General de Naciones Unidas su segundo día de debates con discursos de líderes mundiales.
Critican exiliados cubanos el discurso de Miguel Díaz-Canel ante la ONU.
Rechaza el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Naciones Unidas lanza un mensaje común que busca la paz en Ucrania.
Y defiende el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su política de lucha contra las pandillas en su país. Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí en su segunda media hora. Recordando que nuestro técnico de audio fue Juan Pendaz, en la producción estuvo Patricia Martínez y en las voces informativas
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Será hasta mañana.